¿Estás pensando en continuar tu formación? Conoce todas las propuestas de posgrado de la Universidad Católica Argentina. Doctorados, maestrías, especializaciones y cursos. UCA, primera universidad privada del país en el QS World University Rankings 2022.
Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web.
Bienvenidos a la segunda hora de Cambio y Fuera. Muchas gracias para aquellos que se están conectando ahora y muchas gracias por acompañarnos. Argentina es un país raro.
¿Te parece?
Hoy me puse a escribir en una servilleta porque estaba, viste, digo, quería escribir algunas ideas.
Reminiscencias de Corach.
Pero acá está la servilleta. ¿Por qué puse esto? Ayer fueron las elecciones y vos sabés que Argentina el otro día jugó contra la selección de Uruguay, vos lo contabas. Ganamos 1-0 con gol de Di María. Mereció quizás empatar o incluso ganar Uruguay, pero ganó Argentina. Cuando vos vas a la tabla de posiciones, más allá de que mereció ganar Uruguay, dice Argentina 3 puntos, Uruguay 0 puntos. Funciona así. Y Argentina es un país raro porque, un poco lo que comentábamos recién, fueron las elecciones, ¿no?, que tuvieron un resultado. Juntos por el Cambio sacó un 40 y pico % y el Frente de Todos sacó un 30 y pico %, o sea, le sacó más o menos 8 o 9 puntos de diferencia. Y sin embargo, el presidente llama a celebrar este miércoles la victoria. Entonces yo me quedé como extrañado cuando lo escuchaba. Un poco me causó gracia, no voy a decir, una convocatoria a Plaza de Mayo con la militancia a celebrar esta victoria. ¿Por qué digo esto? Es curiosa la Argentina, ¿no? Porque es como si vos a tu hijo... Yo imaginé que con las elecciones, las PASO y estas elecciones que salieron de la manera que salieron, siempre son como un llamado de atención. Y decís, bueno, se eligieron diputados, se eligen senadores y sirve para cambiar el rumbo, para mejorarlo, para tomar nota, decir, che, mira, la sociedad nos está reclamando otra cosa porque, qué sé yo, porque no va el vacunatorio VIP o porque no va que maten al hijo del kiosquero en La Matanza. Entonces tenemos que mejorar la seguridad, tenemos que mejorar el tema de la corrupción, tenemos que profundizar en las cosas que realmente le preocupan a la sociedad, y nos está diciendo a través de estos votos que perdimos o que ganó la oposición, que cambiemos las cosas que podemos cambiar. Por ejemplo, el tema de la seguridad, por ejemplo, el vacunatorio VIP, por ejemplo, la fiesta de Olivos, ¿no?, lo que fuera que consideren que... Pero un llamado de atención, un cambio, mejorar. Esto es como si tu hijo se sacara... Vine con un aplazo y vos dijiste, bueno, vamos a festejar, vamos a comer sushi, o vamos a pedir 3 docenas de empanadas y vamos a celebrar que te sacaste un 3 en literatura, no sé. Bueno, hay que valorar la voluntad popular, valorar lo que la gente dice. Esto fue mi primer pensamiento, que no deja de ser, digo, bueno, qué raro, estamos en un mundo paralelo. ¿No? Esa sensación de que a veces hay un mundo paralelo que nosotros desconocemos, que los ciudadanos desconocemos, donde pasan cosas que se interpretan, esto del relato, y no hablo solo del gobierno, ¿no? Ahora vamos a ver un poco qué pasa con la oposición. Pero, ¿qué digo? ¿Por qué digo esto? Digo, sería demasiado simple. Y me puse a hacer números y dije, bueno, había 34 millones de personas en condiciones de votar el domingo. Votaron 24 millones, o sea, 10 millones de personas no votaron. De los que votaron, hubo 1.800.000 votos en blanco impugnados, o sea, gente que está descontenta. Y ponele otro millón de personas, 1.5 millones de personas que hayan votado antisistema, algunos que votaron extremos o que están desencantados. Pero supone, hay... De 34 millones de personas que estaban en condiciones de votar, hay por lo menos 12 o 13 millones que están desencantadas, que no fueron a votar, o que votaron en blanco, o que impugnaron sus votos, o que votaron extremos, o que votaron antisistema. Eso también es un llamado de atención, y no solo para Alberto Fernández, es para la oposición también. Es para Juntos por el Cambio, para Mireille, para los que van a ser los encargados de dirigirnos en los próximos años. Es decir, hay mucha gente que está podrida de cómo están funcionando las cosas. Hay mucha gente que está dolida, hay mucha gente que no tolera que le claven un puñal a un chico en el medio del pecho para afanarle una bicicleta, hay mucha gente que no se banca estar encerrada y que haya una fiesta, y hay mucha gente que ya no cree en nuestra dirigencia. Eso también es un llamado de atención, porque esto se construye entre todos y se destruye también un poco entre todos. Así que a la querida dirigencia, ustedes pueden salir a celebrar derrotas, pueden salir a celebrar lo que quieran, pueden pensar que el cielo es verde, pueden decir que, no sé, que las vacas vuelan, pueden decir que los leones no son peligrosos, pero al final del día el cielo es celeste, las vacas no vuelan y los leones te pueden matar.
A mi país yo lo quiero de veras, pues me ha enseñado a izar su bandera. Me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir. Con el color que me dio su paisaje, de niño se ha ido pintando mi sangre, y es su garganta toda mi voz, que es clara y pura pero turbia en su dolor. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. Dejemos toda la ambición, el egoísmo y la maldad. Llegó la hora de darle un poco de paz. Solo hace falta saber que podemos dejar de lado el singular para brindarle una mano a los demás. Del interior yo quiero a mis paisanos, que siempre dan sin pedir nada a cambio. Ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el pan. Su corazón es un mundo de gente que se amontonan y aprietan. Si ves que es duro tu progresar, no te me caigas, no todo es la capital. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. No nos podemos engañar, el tiempo se nos va a acabar. Quiero que juntos encontremos la verdad. Todos tenemos que entender que juntos podemos crecer. dame tu mano y vamos de una buena vez.
Qué grande Facundo Sarabia, ¿eh? ¿Te gusta esta canción? A mi país yo lo quiero de veras también, ¿eh? Bueno, te cuento que al 43000114 llamó Alfredo de Floresta. Más confianza, el periodista que más confianza le da es Laje. Y la más compradora, no, el más comprador, el más que más enganche es con el rifle Varela. Mirá. También llamó Florencia de Flores, dice que más confianza le da es Pablo Dugan. Mirá. Upa, y el más comprador, el Gato Silvestre. ¿Viste? Y vos que decís que no nos escucha gente. Mira, tenemos para todo.
De todos los gustos. Emiliano de Palermo, más confianza, Carnota. Más comprador, Feynman o Viale.
Bueno, al 50319801, ¿cuál es el periodista que más confianza te inspira o la periodista que más confianza te inspira? ¿Y cuál es el que más te enganchas, que lo estás escuchando o viendo y no podés dejar de escucharlo?
Mirá acá, Juan Cruz de Mataderos. Un poco deportivo el tema, ¿no? Más comprador, el Pollo Viñolo. Más confianza, Mariano Clos.
Mira.
Bien, bravo.
Che, tenemos un nuevo comentarista deportivo en cualquier momento, ¿eh? Me dice acá Gonzalo, lo vamos a contratar, me parece. Dice que no juega mañana Neymar en la Argentina.
Confirmado.
¿Confirmado? No juega Neymar, no, ni Juan. Siquiera viaja a San Juan. Qué lástima para la gente que lo quería ver, ¿no? Estás en San Juan y te ganas de onda
Qué
Neymar.
Qué ridiculez, hablemos de eso. Que se juegue en San Juan.
Bueno, después vamos a hablar de eso. En un ratito nomás va a estar, no te estoy acordando, pero va a estar el diputado Jorge Enríquez. Vos sabés que voy antes de, no sé si estar escuchando exactamente en este momento, pero corajudo Enríquez, ¿eh? O sea,
sí,
este tipo realmente se le puso muchas veces los puntos con cuestiones delicadas, porque una cosa es hablar, otra cosa es iniciar las acciones, otra cosa, ¿viste? Y bueno, Jorge Enríquez va a estar con nosotros. Vamos a ver un poquito qué es lo que están pensando en Juntos por el Cambio de todo esto, ¿no? ¿Cuál es la lectura? Porque acá nuestro corresponsal dijo que no estaban tan contentos, ¿no?
Sí, hacían una... Como
un gusto amargo.
Exacto, como un...
Victoria sabrá poco.
Un resumen, claro, que no era del todo alentador, ¿no?
Por ahí. Sí, ¿cómo viene esta interna entre Radicales y el PRO?
Eso, ¿te acordás que una vez hablamos de qué tiene más sabor? ¿El tercer puesto o el segundo puesto? Y esto es más o menos lo mismo.
Pero
salvando
la distancia. Estoy de acuerdo.
Salvando la distancia. Vos, por ejemplo, si llegás a la final y perdés la final, quedás con la sensación amarga de que llegaste. Ahora, si vos jugás por el tercer puesto, el último partido que ganaste, o sea, el último partido que jugaste, lo ganaste. Uh-huh. Entonces te queda esa sensación de que no sabés.
Pero yo te hago esta pregunta, sí, que es todo suposición, todo hipótesis. Juntos por el Cambio le sacó 8.5 en la general a Frente de Todos. Sí. ¿Vos pensás que hubiera preferido sacarle 5 puntos en las generales y sacarle en la provincia 6?
No,
de verdad te pregunto. O sea, sí, ¿vos pensás que hubiera preferido pasarlos por arriba en la provincia de Buenos Aires?
No. Yo lo que digo es que cada uno hace la lectura que un poco le conviene, ¿no? Porque vos te tenés que situar en un marco ganador. Si te vas a competir y si vos solo te vas a entregar, no va a pasar eso. Pero no sé cómo ahí...
No, es interesante porque hubo algunos elementos importantes. Por ejemplo, Santa Cruz, que es el terruño de Cristina Kirchner y de Alicia Kirchner, salieron terceros. La Pampa, una provincia que históricamente jamás ganó otra fuerza que no fuera el justicialismo, perdieron. Entonces, digamos, todas estas cuestiones son interesantes para analizar. Vamos a ver qué dice el diputado Jorge Enríquez apenas lo tengamos. Ahí me está dando. Muy buenas tardes, Jorge. Gastón Yarjura le habla.
¿Qué tal, Gastón? Buenas tardes. ¿Cómo le va?
Felicitaciones por las elecciones de ayer.
Bueno, muchísimas gracias. Pero creo que el festejo tiene que ser lo suficientemente sobrio. Esto lo he escrito en algunos comentarios que hice. El contexto del país no se presta mucho para festejos. Uh-huh. Pero lo que es cierto también es que un triunfo como el de ayer abre una ventana de esperanza que es digna de celebración, ¿no es cierto? Por cierto, como fue anoche, las palabras y los gestos fueron sobrios, fueron moderados, porque la Argentina vive horas sombrías. Uh-huh. pero no hay nada de malo en reconocer la felicidad que nos ha provocado esta victoria, porque lo hacemos también en nombre de los millones de argentinos, 9.700.000 argentinos que nos votaron y que evidentemente tienen un claro mensaje, porque las urnas siempre dejan un mensaje, hay que saberlo escuchar, y ese mensaje justamente es mensaje de la producción, de la educación. La gente no quiere ver más escuelas cerradas, no quiere que 1.500.000 de chicos hayan quedado fuera del sistema escolar, del sistema educativo, del sistema educativo regular, por supuesto.
Sí.
Y creo que en esa dirección fue el voto de la gente ayer, que está cansada del clientelismo político, más allá que todavía hubo algunos brotes en algunas regiones del país, particularmente en el conurbano bonaerense, o en aquellos lugares donde el feudalismo está muy acendrado.
Justamente sobre eso le quería preguntar, diputado. El país vive horas sombrías, dice usted, estamos de acuerdo. ¿Cómo sigue esto? Porque estos dos años, ¿cómo siguen? ¿Cómo los visualiza usted con esta situación donde Juntos por el Cambio o la oposición se consolidó claramente pareciera o da la sensación de que Alberto Fernández está cada vez más vacío de poder, digamos? ¿Cómo ve usted estos dos años que restan de este ejercicio?
Como dije, en las urnas dejan un mensaje. El mensaje de las urnas no es un premio a nosotros, sino un mandato. Uh-huh. Un mandato que hay que ejercer con firmeza. Vamos a partir de hoy a seguir siendo oposición, porque no podemos frustrar a nuestros votantes con quimeras inalcanzables. Hay que señalar que nos estamos acercando en este momento con una banca que está en disputa por 149 votos en La Rioja a ser la primer minoría en la Cámara Baja. Uh-huh. Pero esto realmente no implica que, como un giro copernicano, mañana la Argentina cambie. Uh-huh. Nuestra misión va a ser controlar cualquier exceso de oficialismo y plantear una agenda constructiva con miras al futuro. Lo que nos llama de suma preocupación es que el gobierno nacional, pensamos que tenía dos opciones: o girar hacia la racionalidad o radicalizarse.
¿Y ustedes qué están visualizando?
Sí. Yo creo que está radicalizando. Primero, no reconocen el triunfo.
Eso es llamativo, esa convocatoria cerebral.
Esto es psiquiátrico. Es como si yo jugado al fútbol, al rugby, pero cuando perdí un partido,
lo perdías.
La derrota, sí. Porque ya estaba el tablero que me estaba indicando. Y cuando la derrota es como esta catastrófica que han perdido en 17 provincias, claro, que solamente consiguieron mejorar en dos provincias, en Chaco y Tierra del Fuego, pero como se trató de una elección parlamentaria, también allí hubo las bancas se repartieron. Entonces creo que esto es estar viviendo una realidad paralela. Perdieron el quórum en el Senado. Creo que hay una foto, un video que hizo un rato, muy claro, muy contundente, de como tres monitos. Había cuatro personas, pero tres eran tres monitos, lo digo con respeto, ¿eh?
Sí, sí.
Que festejaban cuando Alberto Fernández, que era uno de los tres monitos, decía que el miércoles próximo, que es el día de la militancia, creo que es porque ese día se produjo el retorno de Perón allá por el año 73, a la Argentina, convocan a festejar, y como desaforados, Massa, Alberto Fernández y Kicillof aplaudían. Sí. Y el cuarto de esa foto, le invito a que vean el video, es Máximo Kirchner, que se queda con las manos como las tenía antes, entrelazadas, sin aplaudir, y los mira como diciendo
que están festejando.
Estos pibes están locos, hablando mal y pronto.
Sí, sí, sí.
Estos pibes están locos. ¿Cómo van a decir que triunfaron? Todos los zapás dicen que triunfó, pero eso es estar negando la realidad, vivir en una realidad disociada, en una realidad paralela. Y eso es gravísimo, porque eso es el comienzo de la locura.
Pero además, a
esta
mí me da
gente psiquiátrica, sí, porque tendría que haber hecho reconocer la derrota cuando uno ha perdido elecciones, nos pasó en el 19, salimos rápidamente a reconocer la derrota y a guardarnos silencio y dejar que pasara rápido, no incentivar hasta las bolas de la gente.
No, porque además hay que ver que yo me preocupa un poco lo que quería hablar con ustedes. Si ellos ven, si el presidente habla de un triunfo, también no va a escuchar qué es lo que están diciendo las urnas. Porque
Obviamente, si
uno dice, bueno, gané, entonces no tengo que cambiar nada, digamos, básicamente.
No, dicen, nosotros ganamos perdiendo. Yo digo, pero nosotros ganamos ganando y ellos perdieron. Recién lo acaba de decir Patricia Bullrich.
Sí.
Repitiendo palabras de ellas. Pero es así. Esto es lo que a mí más me hace ruido, porque dije, nos van a convocar enseguida al diálogo. Y fíjense que aún sabiendo que esta derrota iba a tener estas dimensiones, homéricas a mi juicio, el día jueves, la señora Cecilia Moró, presidente de la Comisión de Legislación General, nos convoca una reunión de comisión para el día martes. Aclaro, lo hizo el día viernes, para el martes hay un feriado parlamentario que es hoy, en el medio, que no hay mesa de entradas, no funciona la mesa de entradas del Congreso.
Correcto.
No sé por qué el día parlamentario lo hacen. Yo, en este país cada uno tiene su día, o sea que aparte del día del trabajador...
Aparte del primero de mayo hay días particulares.
Y hay días particulares, sí. Y en muchos casos es el día del parlamentario de la nación, de una provincia... Lo que yo señalo es que, ¿y qué es para tratar qué tema? Primero, la prórroga de una ley que beneficia a los pseudo-mapuches terroristas del sur. Segundo, una ley de agricultura familiar que lo que genera es más subsidios y la creación de un fideicomiso y cuanto menos dos organismos burocráticos más. Entonces, evidentemente, están viviendo una realidad paralela. Y eso me preocupa porque esta gente que forma parte de un universo que perdió, que fue la derrota más impresionante que sufrió el kirchnerismo desde que se constituyó como tal, no llegó al 33%.
¿Cuál fue el distrito?
Nosotros sacamos más de 9 puntos de ventaja, hicimos la mejor elección de Juntos por el Cambio de la historia, de la breve historia que tenemos, tomando en consideración que, obviamente, no tomamos en cuenta el balotaje del 15, porque, bueno, los resultados de un balotaje, obviamente, son a caro cruz, o sea, o votas una...
Obvio,
son porcentuales,
por supuesto, ¿sí? No, por supuesto. No hay...
Ahí va a sacar
pero,
el 50
diputado,
más uno el que gana.
¿Qué lectura hace de Cristina Kirchner, desde la actitud o de la... de su decisión de no ir al búnker? ¿Cómo lo ve usted?
Cristina Kirchner siempre en las horas difíciles se borra. Es una mujer que lo hizo en Cromañón, lo hizo en la tragedia de Once, en las inundaciones de La Plata, en las PASO, siempre se borra. Y no iba a ser una excepción esta, sobre todo cuando en su propia provincia, en la cual ella no votó, perdió catastróficamente Santa Cruz.
Sí.
No fue abusando, a mi juicio, de un posoperatorio. Digo abusando porque en el acto de cierre de campaña estuvo, y si no, podía haber mandado un mensaje,
claro,
como vicepresidente de la Nación. Claro, cuando quiere ejercer la función de vicepresidente de la Nación, la ejerce, pero todos sabemos que es la presidenta real de la Nación.
¿Pero usted ve alguna posibilidad de que se repita en mayor o menor medida lo que sucedió después de las PASO, como una carta?
Claramente, hasta el momento, las señales indican que así va a ser. Okay. Manda ya un proyecto plurianual en el cual señala el arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Hoy escuché a algunos periodistas oficialistas que tienen una ignorancia supina de lo que pasa en el Parlamento diciendo que ahora el acuerdo con el fondo va a pasar por el Congreso, que no pasó en la época de Mauricio Macri, y no pasó ni en la época de Mauricio Macri, ni la de Néstor, ni la de Cristina, ni la de la Rúa, y sigo para atrás,
claro.
En buena hora que alguna vez pase por el Congreso. Pero no pasaba además porque la ley de presupuesto habilitaba, delegaba esto en el Poder Ejecutivo. por razones de eficacia y por razones de celeridad. No, yo no visualizo, porque este plan plurianual lo tenían que haber comentado con nosotros mínimamente, pero además, si no reconocen la derrota, viven esta realidad paralela, no llaman ni siquiera en privados a saludar o felicitar en sus respectivas provincias, podían haberlo hecho Fernández, pero en cada provincia los gobernadores
que es algo que se suele hacer.
Felicitado sí. A los que ganaron.
Se suele
no
hacer.
Ocurrió esto, y evidentemente el diálogo es, yo creo que lo dije en más de una oportunidad, no sé si en este programa, pero el diálogo se puede dar entre personas que no reconocen el monopolio de la legitimidad de los derechos. El diálogo es fijar reglas, el diálogo es que reconocer que los derechos se encuentran repartidos, el diálogo no es capitulación.
Sí, no,
ni
por
nosotros
supuesto.
Queremos la capitulación del oficialismo, ni el oficialismo quiere puede querer la capitulación nuestra, pero ellos entienden que es así y quieren ahora embretarnos en todos los desaguisados que cometieron para lavar sus culpas. Sé que lo que digo suena fuerte cuando está en juego, como dije antes, horas sombrías en el país, pero también es cierto que la gente no nos votó para ser perritos falderos que vayamos atrás cuando nos dicen que tenemos que ir, y sobre todo que no vamos a aceptar que se haga acuerdos por debajo de la mesa o en ámbitos que no sean el único ámbito parlamentario, el único ámbito
posible
que exige nuestra Constitución federal para debatir las leyes, que son en definitiva consecuencias de las políticas públicas, de la política de Estado, en el Congreso Federal.
Claro, exactamente.
Ahí es donde tenemos que concurrir.
Y ahí se debatirá lo que se tenga que debatir. Exacto.
Y es donde se tiene que debatir. La Constitución ya prevé un ámbito para el diálogo y el consenso, que es el Congreso.
Exacto.
No solo vamos a apoyar, sino que vamos a impulsar iniciativas que tiendan a generar empleo genuino, inversión sostenible, educación de salud, oportunidades para todos, seguridad, estabilidad macroeconómica.
Claro.
Pero esto lo vamos a hacer no con pactos corporativos a escala de la voluntad popular, porque el diálogo tiene que requiere buena fe, sinceridad.
Por supuesto.
Y estas son características que el kirchnerismo jamás ha tenido.
No tiene buenos antecedentes para usted, digamos.
¿Cómo?
No tiene buenos antecedentes en esta materia para usted.
Está flojito de credenciales en esto para llamar un diálogo. Y dice, primero...
Bueno, usted puede ir el miércoles a festejar el triunfo con Alberto Fernández también, porque pueden ir todos.
Y podríamos, digamos, a festejar.
Los que ganaron, los que perdieron, pueden ir todos el miércoles.
Pueden ir todos, no sé, la verdad no, es que es preocupante porque en cualquier país del mundo el que perdió hasta reconoce, a menos que sea un triunfo espurio, como el
de Agua. Sí, algo cuestionado.
Pero acá, que hubo, es más, hasta el gobierno podía haber sacado chapa, porque yo hubiera hecho eso, el acto electoral fue muy bueno, fue de hasta el
exacto, día, ¿no? Transparente, etcétera. Claro.
Recuento de votos con toda celeridad.
Sí.
Está bien que las boletas eran mucho menor que las PASO, pero no te soporté. O sea, podría haber dicho eso y era una cucarra que se colgaban como ejemplo de transparencia, como ejemplo... Y sin embargo, eso lo despreciaron en aras de festejar un triunfo que jamás existió. Evidentemente, gente que tiene comportamientos...
Erráticos.
No, más que erráticos, yo diría comportamientos graves desde el punto de vista cerebral y emocional.
Diputado, le agradecemos como siempre su predisposición y su generosidad con el tiempo. Muchísimas gracias.
No, Gastón, Alejandro, un fuerte abrazo.
Un abrazo gracias, enorme. Diputado. Muchas gracias.
Hasta luego, gracias. Oh, playfully watching me.
grande, qué grande Jorge Enríquez, ¿eh? Vos sabés que le tengo un gran aprecio a Enríquez, es corajudo el tipo. Qué lindo que el país tenga gente valiente. Vamos a estar, decime que está la chica cine y me muero de la emoción, porque...
Con ustedes... Carguiglione, la chica cine.
Muy buenas tardes, mi queridísima Car. ¿Cómo andás, querida?
¿Cómo están?
Bien. Hola, ¿cómo estás, Car?
Qué lindo escuchar la cortina. No, y la cortina. Car, tengo un guión para vos, para que hagas una película, sí, que se llama Argentina 2021. Esto es un quilombo. Viste que una buena película tiene que tener un poco de todo. Acción, suspenso, un poco de humor, ácido si puede ser. Y estamos en ese país.
Tenemos todo.
Tenemos todo nosotros.
No falta nada.
¿Cuándo nos podemos escribir, Carla? Un guión, ¿viste?
Argentine.
¿Cómo te fuiste a votar, me imagino, no?
Sí, fui.
Por supuesto, muy bien. Muy bien. ¿Cumpliste o fuiste con convicción? Quería decir.
No. O sea, la obligación, me levanté como corresponde y subí acá al colegio cerca que tengo y que me correspondía. Y fui, ni idea.
Las malas lenguas dicen que fuiste de bailar del boliche a votar. ¿Fue así? O sea, estaba llegando a las 7:30 de la mañana y dije, hago tiempo.
Acuérdate que no se puede.
No,
hago el bajón. Dijo, hago el bajón en McDonald's y después me voy a votar.
Cumplí con la veda electoral.
Menos mal. Está bien, ¿no? Porque si no, viste, las elecciones pueden pasar cualquier cosa. ¿Cómo andás, Carla? ¿Todo bien?
Muy bien, por suerte.
¿Qué tenés? Bien, gracias a Dios. Muy ¿Viste bien. Tu amiga dónde estuvo? Luli.
Sí, una fortuna.
Está donde filmaron Gladiator y Jesús de Nazaret. ¿Sabías eso? Que en la tierra donde está ella, filmaron esas dos películas. Hay que ir ahí, ¿eh?
Qué lindo.
¿Qué tenés para hoy para nosotros, para tus radioescuchas, tus fieles seguidores?
Tengo un poco de todo. Tengo estrenos de esta semana en el cine que van a salir el jueves.
Uy, qué lindo.
Tengo una serie que me atrapó, así, de las que me gustan a mí, que a vos no te gustan, de las románticas.
No,
esa tengo...
El amor no existe, Carla. El amor no existe. Es toda una mentira. No, sí, yo creo. Me gusta las series románticas. Vamos con una buena película de cine. ¿Qué hay? ¿Qué se estrena esta semana?
Esta semana estrenan dos películas que la verdad que tengo muchas ganas de ver. Una es El misterio de Soho, que es la que actúa la argentina Anya Taylor-Joy.
Me encanta esa chica. Me encanta.
Sí, a mí también. Y es... vuelve como un poco al género de sus raíces, ¿no? Ella arrancó haciendo películas de suspense, un poco de terror, y esta película en un principio no aparenta eso, pero luego como que te va atrapando y llevando a un lugar mucho más oscuro, de Londres de los 60.
Qué lindo. Viste que ella tiene un perfil, incluso en la de Gambito de Dama, ella tiene un rostro... Ella es linda, obviamente. Claro, que también te puede llegar a dar miedo si vos llegas a tu casa a las 2 de la mañana y de repente estás sentada en el sillón y te está mirando así y te cagás hasta las patas, ¿viste? Te mira así, vos no sabés si te va a matar o no sabés qué. Pero me encanta ella, me encanta. Misterio de Soho. Esa la voy a ir a ver. Y ella es una actriz divina, es muy buena actriz también, ¿no? Te mata, la mirada tiene una potencia importante, ¿no?
Sí, expresa muy, mucho con
muy expresiva, con los ojos. Sí. ¿Y qué otra película?
Ah, y también otro estreno es del director Wes Anderson, que seguro ya les comenté alguna vez que a mí me encanta. Es el del Gran Hotel Budapest.
Ah, perfecto. Sí.
Que tiene como... Es muy estético, ¿viste? Todo siempre centrado, con colores tono pastel. Siempre sus personajes tienen algún bigote raro. O sea, a mí me da mucha gracia. Y este jueves se estrena La Crónica Francesa.
Ah, perfecto.
Con Bill Murray, con Tilda Swinton.
¿Bill Murray? ¿El famoso Bill Murray?
Sigue trabajando.
Sí.
Mirá vos, debe tener su edad, Bill Murray, ¿eh?
Sí.
Oh.
Sí, se nota la edad también. En el tráiler lo vi. Y él hace como que es el hace un papel del director de este diario, de esta crónica. Sí, y nada, parece que es un tipo bastante complicado.
A mí me gustaba Bill Murray. Más o menos, te digo la verdad, más o menos me gustaba.
Porque, bueno, dicen que también en la vida real es complicado para filmar.
Sí, pero no por eso, es como que un toque excitado, me parece siempre. Como, pero bueno, es un...
71 años tiene.
Ah, parece más. Perdón, pensé que tenía como 80. No, pensé que era más grande todavía. ¿Y series tenemos algo?
En serie yo arranqué esta que era.
A ver, dale, decí tu serie romántica.
No me acuerdo si se las comenté el otro día porque me había atrapado, pero se llama La Guía Astrológica.
Algo comentaste que ibas a ver.
Que tenía los capítulos cortos, ¿no?
No, esa
era de los 12 minutos.
Esa es la española.
Esa es buenísima.
Guía Astrológica, estoy mucho con el europeo. Esta Guía Astrológica para Corazones Rotos es italiana.
Qué lindo. No, me encanta el cine italiano.
Sí, sucede en la ciudad de Turín. Uh-huh. Está muy lindo todo. Y cada episodio va sobre un signo del zodíaco, digamos.
Perfecto. Distinto. ¿Capricornio lo viste?
Esta chica todavía no lo vi.
Esta chica
que le va mal en el amor, le va mal en el trabajo, tiene un jefe muy complicado. Su ex trabaja con ella, dice todo.
Pobre, todo mal,
qué mala carta natal.
Sí, todo mal. Entonces se encuentra con este otro personaje que es que hace su amigo, ¿no? Y le va contando: mirá, vos sos de este signo, es para la gente que le gusta la astrología, ¿no?
Por supuesto.
Vos sos de este signo y te pasa esto, esto y esto. Vos tenés que buscarte esta persona, alguna persona que sea así, no lo que está buscando, ¿entendés? Está yendo por el camino equivocado. Entonces, como que cada capítulo conoce un personaje de algún signo zodiacal distinto y está bueno.
¿Vos crees en eso, Carla? O sea, ¿vos de qué signo sos?
Yo soy de Cáncer.
Pero vos pensás, no tengo ni idea, pero suponés que vos le hicieras que las chicas de Cáncer se llevan bien con los chicos de Escorpio. ¿Vos crees en eso? ¿O te dice, no te enganches con un chico de Leo? ¿Vos crees en esas cosas?
Yo creo que no es tan fácil, porque no es solo el signo. Tenés que ver también el ascendente y no sé, un montón de cosas más que no sé. Pero me divierte el asunto, me divierte el tema. Es bastante interesante, la verdad.
Sí, un poquito te debe gustar, porque si vos misma lo dijiste, que le tiene que gustar la astrología, ¿no?
No, pero
a mí me divierte. No sé, no bien, no sé si creo 100% en eso, pero a mí me divierte, entonces claro. Me parece una temática muy copada y distinta.
Y misteriosa también, tiene algo así, ¿viste?
Sí,
que...
Y además ella trabaja en un estudio de televisión, entonces tiene como todo ese lado del backstage que me divierte.
Pero Carla, si a vos te dicen mañana te vamos a presentar a fulanito de a un X que no conoces y te dicen
No te
voy a preguntar eso. Te digo, y si te dijeran, ¿de qué signo preferirías que te presenten a alguien? O sea, si pudieras elegir, ¿de qué signo?
No sé.
Ok, está bien. No, entonces,
no lo sé.
No sos fanática, digamos.
Por eso, no lo tengo planeado.
No marcás tu vida por ahí. Está bien. Eso me parece bien.
Voy
a estudiar un poquito eso, ¿eh?
Sí.
Yo ya sé con algunos signos que me llevo mal.
Claro.
¿Sabés con quién? No
sé si es por el signo, por el nombre. Sí. No, es complicado eso. Igual me gusta más la teoría de Bichi Kichi Kichi Pachi, ¿viste? Que dice, vos sos de...
Uy, mirá, todo es Sagitario.
Todo es Sagitario. Creo que es una escena, las mejores escenas del cine argentino.
Mi hermana me la recuerda, por lo menos una vez por mes me la nombra esa escena.
Pero igual, o sea...
Sí, la sabe. Pachi, chuchi, chachi.
Es muy graciosa, pero es cierto que existe gente así. No me jodas que, viste, estás así. Sí. ¿Y vos de qué signo sos? Y yo cuando dicen, uy, ¿de qué esta pelotudez empezamos con esto?
Me van a juzgar, porque es así.
Sí, decís. Además vos, como yo no tengo la más remota idea, entonces decís, ¿qué carajo significará ser de Capricornio? ¿Viste? Entonces, pero bueno. Bueno, Carla Divina, ¿alguna cosita más? Nada.
Sí.
A ver.
Algo chiquito, algo pochoclero que pueden disfrutar
me encanta
hoy en la noche.
¿Qué?
En Netflix. Es una película que se llama Alerta Roja. Fue el estreno más fuerte que tuvo Netflix en su historia. Digamos que en la primera noche tuvo una...
¿Alerta Roja? ¿Cuál es la que está en en un estadio?
No. Actúan Ryan Reynolds, La Roca...
Ah.
Y Gal Gadot, que es...
Vi el tráiler de eso. Lo vi de costado porque vi a La Roca con el tipo. El otro es el de Linterna Verde, me parece.
Exacto, sí, claro.
Vi de costado eso.
Y la otra es Mujer Maravilla.
¿Qué? ¿Vos sabías que
Gal Gadot es Mujer Maravilla?
¿Te puedo hacer un chisme, Carla, y para que lo tengas presente para tu película cuando hagas? ¿Sabes con quién se confundieron a Ale Naso? Con George Clooney. Descubrimos hoy que se nos confunde. Pero bueno,
lo que pasa es que
se está riendo.
No me tienen fe.
Es una turra, se está riendo. Bueno, Carla, sos una divina. Nos encontramos el lunes que viene. El lunes que viene vamos a tener probablemente a Gustavo Lázari, al Lacha. No sé si lo tenés, el economista. Así que pidió quedarse todo el programa. Así que es posible que te pregunte, que tengas a un candidato a diputado preguntándote sobre cine. Prepárate bien.
Bueno, o yo preguntándole a él.
No. Lo único que falta es que se pudra todo entre nuestra diosa y un economista cualquiera. Lo ajusticiamos por vos. Con ustedes, la queridísima Carla, muchas gracias como siempre.
Gracias, ¿eh?
Muy generosa.
Una reina.
No, gracias a ustedes.
Un beso grande.
Beso.
Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801. Cambio y Fuera, efemérides.
Te cuento, voy a hablar sobre esta cortina y te digo, vamos a cambiar la cortina de efemérides.
Sí, votación. Más para arriba, vamos.
Votación. A ver, ¿quiénes quieren cambiar la cortina de efemérides?
Yo levanto la mano.
Yo también.
Yo levanto la mano.
Okay. ¿Vos, Richard? A Richard le gusta esta cortina.
Y bueno, un poquito va con la...
Me lo imagino a Richard preparándose el té. Esta, no sé quién la eligió. ¿Vos la elegiste?
No, la eligió Paloma.
George Clooney. Siempre que
lo que pasa es que no la van a retar a ella.
A Paloma, ¿viste? Nadie la reta. Che, se la extraña a Paloma, ¿eh?
Sí.
Hoy nos quedamos con el muerto este de Juan Manuel y la perdimos a Paloma. Y, igual Richard, viste que se amigó con Juan Manuel porque le tajo chocolate en rama.
Sí. Comimos rico el otro día, gracias. Sí, pero... Juan.
Hoy no tajo nada, la verdad que no. Vamos con las efemérides. Un día como hoy, 15 de noviembre, pero de 1886, nació Baldomero Fernández Moreno, poeta y médico rural, académico de número de la Academia Argentina de Letras y figura clave en la literatura nacional del siglo XX. Sus poemas más recordados son 70 balcones sin ninguna flor, El poeta y la calle. ¿Te acordás?
Sí.
70 balcones sin ninguna flor. Vos, Richard, me parece que lo tiene guardado para ver. Les voy a contar a todos. ¿Puedo contar algo en una intimidad?
Contale.
Richard está régimen. O sea, eso quiere decir que está enamorado o algo, en alguna cosa anda.
Sí.
Porque, viste que llego cada lunes que llego bajó un kilito y medio.
Y eso que nosotros lo tratamos de engordar, ¿viste?
No sé si es porque, viste, viene el verano y te tenés que... Viste que en el invierno usas suéter, campera, saco todo y simula, pero así, si no, remerita, camisa. Yo ya me lo veo con una hawaiana, Richard.
Una camisa con flores.
Me lo veo con una camisa. No, con una
jabalí. En Bermudas.
Esto se está haciendo. Bueno, en Miami.
Bueno, en 1942 nace Daniel Barenboim, músico argentino.
Muy bien, Daniel. Sí, perfecto. Ahí te comiste a Emil Durkheim, pionero en el desarrollo de la sociología. Es un tipo muy importante, de verdad. No, por eso la... Un día como hoy, de 1944, muere el asesino en serie más famoso de nuestro país, Santos Godino, más conocido como el Petiso Orejudo.
¿Lo escuchaste nombrar?
Sí. ¿Vos sabías la historia del Petiso Orejudo?
Sí, sé que estuvo en la cárcel de
Ushuaia. El Petiso Orejudo, ya que tenemos dos minutos, si no se enoja Juan Manuel, ¿puedo hablar de Petiso Orejudo?
Sí, yo tengo el disfraz.
¿Vos tenés el disfraz de Petiso Orejudo? Ah, mirá, acá está el Petiso Orejudo. En una fiesta de Halloween se disfrazó de Petiso Orejudo. Te cuento, vos sabés que el tipo le faltaban un par de tornillos. ¿Y sabes cómo lo descubrieron? A él le gustaba ir a ver a sus muertos. Entonces él mató a un chico y estaba en, fue al velatorio a ver por qué. Se avivaron y dijeron que lo habían matado de determinada manera, que no era la que él lo había matado. Entonces fue a ver, por ejemplo, no sé, a martillazos, que yo, y fue a ver al velatorio. Y el policía que estaba ahí atento porque había tendido esa trampa, lo descubrió. Lo mandan a Ushuaia. ¿Puedo contar algo horrible en la radio o no? ¿Vos sabés lo que hacían en Ushuaia? Lo sodomizaran al Petiso Orejudo durante mucho tiempo. Fue una historia terrible, porque el tipo era como, tenía como algún problema mental, pero bueno, esa es la historia del Petiso Orejudo. Un día la voy a contar bien, tengo que escribir un poco. Tengo que escribir un poco porque no quiero decir cosas que pueden ser fuertes a esta hora, pero bueno, esa es la historia del tipo, ¿no?
En 1945 se anuncia que el Nobel de Literatura es otorgado a Gabriela Mistral. La poeta chilena se convierte en la primera persona de América Latina en recibir el Nobel. Nacida en Lucila Godoy en 1889. Fue autora de Desolación, Tala y Lagar, entre otras obras. Murió en 1957.
Bueno, ella, Gabriela Mistral, que fue la primera premio Nobel de Sudamérica, además, de literatura. ¿Vos te acordás la poesía? No sé si ustedes escuchan. Era ese señor, no permitas que me llamen maestro. Si es ella.
Sí, muy bien.
Bueno, después la voy a buscar también. Yo tendría que preparar, les cuento, esto es culpa mía, porque me lo manda alguien. Yo tengo, viste, la idea, después me olvido de preparar estas cosas. En 1949 nace uno de los pioneros del rock en Argentina, Raúl Porchetto. En 1972 vio a luz su primer disco, Cristo Rock, para el que contó con el joven Charlie García. Raúl Porchetto, uno de los grandes.
El próximo tema viene dedicado a él.
Muy bien.
En 1973 nace Liniers, historietista y dibujante argentino.
En La Nación dibujaba. Sí. En 1990, Adolfo Bioy Casares se convierte en el tercer escritor argentino, después de Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato, en ser galardonado con el premio Cervantes. Bioy Casares escribía con Borges. ¿Eso lo sabía, Juan Manuel?
Of course.
Bioy Casares, ¿puedo contar cositas chiquitas?
Sí, contá.
Bioy Casares era...
Entretenenos.
Bioy Casares era un tipo muy buen mozo. Muy buen mozo. Amigo de Borges... Pero el tipo tremendo, viste, tenista, deportista, tenía una pinta bárbara. Y un día, no voy a decir el nombre de la mujer, la mujer estaba casada y la historia cuenta que él estaba con ella y estaban en una reunión y se van caminando juntos, se separan de sus respectivas parejas o se separan y él está con ella y la mira, viste, cuando ya están en intimidad y dice, sáquese el rouge. Porque la voy a besar.
Mamá.
Adolfo Bioy Casares.
Qué hombre.
Y sí, así fue la historia. La mira derretida estaba por ahí. Bueno.
Bueno, en 1992, el odontólogo Ricardo Barreda mata en La Plata a su mujer, sus dos hijas y su suegra. Denunció el hecho a la policía. Adujo que las muertes debieron haber ocurrido en un intento de robo. Sin embargo, al rato confesó la autoría de los femicidios. En 1995 fue condenado a reclusión perpetua. Más tarde logró la prisión domiciliaria y luego la libertad condicional. Murió en 2020 a los 83 años.
Qué historia la de Barreda, ¿eh?
Terrible.
Tremenda. Cómo
terrible.
Puso un montón de cosas de la sociedad argentina eso también.
Terrible,
¿no?
Terrible caso. Terrible.
Sí. Terrible. Terrible porque además el tipo se podría haber separado. Y además de todo eso, después se fue, las mató a las mujeres, a su hija, a sus hijas, la esposa y la suegra, y se fue a tener relaciones con su amante. O sea, vos mirá el cerebro de esta persona, qué personaje, ¿no? En 1993, Paulo Dybala nace, no lo puedo ver este pibe, nace en la localidad cordobesa de Laguna Larga.
La joyita.
No, quien inició su carrera de delantero en el Instituto de Córdoba y pasó luego a Palermo y a Juventus de Italia, donde es figura. También se juega en la selección argentina. ¿Vos te gusta Paulo Dybala? Emiliano
está
lo adora.
Bajo, está muy bajo.
Emiliano lo adora, dice que es un crack. A
no,
mí,
está no, muy
me,
bajo.
No, me parece un crack, por supuesto, pero
claro,
no.
Pero como que sería para las elecciones de
no,
demasiado.
Demasiado, la selección es demasiado para él.
Acá
parece.
Hay una del 2004 que no sé si te va a gustar, pero después está te compenso con la otra. José Luis Chilaver. En el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield se realiza el partido de despedida de José Luis Chilaver, el arquero más goleador del fútbol argentino y de la selección de Paraguay. A lo largo de su carrera disputó 737 partidos y marcó 70 goles.
Un crack.
la verdad que el tipo hay que sacarse el sombrero.
70
porque...
goles.
Arquero.
Sí.
No solo además, lo sufrimos.
Pero además no solo de goles de penal, goles
no,
de tiro libre.
No, tiro libre tiene una pegada que era
tremendo.
También,
Chilaver
Ruggeri también casi
sí,
lo...
Sí, Chilaver nació en San Lorenzo. Chilaver nació en San Lorenzo. Sí, sí, el primer equipo donde jugó José Luis Chilaver, por eso siempre hubo una pica, fue San Lorenzo. Y vos sabés qué hacía José Luis Chilaver cuando empezó en San Lorenzo, tenía 18, 19, daba clases de guaraní. Mira. Para ganar un mango más.
¿Le habrá dado a Catalino?
A Catalino. Claro. Te vamos a preguntar hoy. En 2012,
sabés,
Rolando.
Perdóname que te interrumpo. Vos sabés que mis hijos fueron siempre a Vélez y era un tipo muy querido. Porque, viste, tenía por ahí esa imagen de, sí. de que era un tipo duro. Pero era muy querido. Era sobre todo con los chicos, era una persona que los apoyaba muchísimo, les hablaba. La verdad que.
En 2017, un día como hoy, desaparece el submarino Ara San Juan. Había salido de Tierra del Fuego con destino a Mar del Plata. Su tripulación era de 43 hombres y una mujer. Desde Viena, el Organismo de Energía Atómica de las Naciones Unidas detectó una explosión submarina frente a la costa de Chubut. Durante 2 semanas y con la ayuda de 18 países se hizo una búsqueda infructuosa y un año después, el 17 de noviembre de 2018, la empresa Ocean Infinity, contratada por el gobierno de Mauricio Macri, halló los restos del submarino a 900 metros de profundidad cerca del lugar donde había tenido contacto por última vez. En 2020, el expresidente y su entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, bueno, una cosita, es interesante cómo lo detectaron. Hay un sistema en todo el mundo, para que ustedes sepan, donde se detectan explosiones anormales o sucesos anormales que abarca todos los océanos y todos los territorios y esto que está en Viena ayuda a detectar si hay pruebas atómicas, etcétera, etcétera. Y de esta manera detectaron que se había explotado el submarino.
Bueno, entre otras cosas, se celebra hoy el Día de la Educación Técnica en Argentina.
El Día Mundial.
En conmemoración de la fecha de 1959 en la que se creó el Consejo Nacional de Educación Técnica. Yo soy técnico y...
Bueno, felicitaciones entonces. Felicitaciones. Y un día, también hoy se celebra el Día Mundial Sin Alcohol, instituido por la Organización Mundial de la Salud para tomar conciencia sobre los efectos nocivos que causa el consumo en exceso de bebidas alcohólicas. Acá está este chico, ¿viste? Juan Manuel, presta atención. Vamos, son las... se nos acabó ya la segunda hora. 7 de la noche. Vamos.
Con cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, en un buen rol podrás actuar. La emergencia nacional, la juventud es primordial, che pibe, vení votar. Esencia y moral es bueno, pero de golpe no podemos el país así cambiar. Confórmate con algún puesto, sos joven para entender esto, che pibe, vení.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.